La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, como que esta temporada de reportes sí se sintió y ya duró. Vamos a hablar ahora de Televisa, Cine La América, ¿cómo le fue? También apuntes sobre FEMSA, hay renuncias, el Oxxo y hasta salió de un club de acciones favoritas. La producción de petróleo en México no levanta y entre los banqueros más poderosos de Wall Street, la brecha salarial es notoria. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Si quitamos el furor por el América y los otros negocios de Televisa, hoy integrados en una nueva empresa de nombre Oyamani, ¿qué le queda a Televisa? Pues esa promesa de generar valor mientras observamos unos resultados financieros que preocupan a los inversionistas. Al cuarto trimestre de 2023, las ventas de la empresa de telecomunicaciones, dueña de Izzi, cayeron en medio de una competencia que arrecia en el mercado de servicios y de streaming, con Megacable de Francisco Javier Robinson Burs y Telmex de Carlos Slim. La caída en este rubro fue de 3.8% respecto al mismo periodo del año anterior, pero significó su quinta caída consecutiva. Televisa, para crecer, se ha estado recargando en el servicio de telefonía móvil. El 2023 lo terminó con 307.800 suscriptores, pero también desconectó a clientes con pagos vencidos o consumo nulo, y esto aumentó las pérdidas. También ronda una advertencia que hizo Fitch respecto a que la creciente competencia podría comprimir sus flujos de efectivo. La agencia le rebajó la calificación a los bonos de Televisa a principios de año debido a la caída de los ingresos y el EBITDA. Televisa cerró el 2023 con pérdidas netas por 10.235 millones de pesos, en parte por mayores gastos por el recorte de trabajadores en Izzi, pero también por las afectaciones que tuvo su infraestructura de redes por el huracán Otis en Acapulco. Y hay otros dos asuntos en el foco del mercado actualmente. Primero, Sky, uno de sus servicios de televisión de paga. Al cuarto trimestre, sus ingresos cayeron 15% anual y en solo tres meses, de octubre a diciembre, registró 160.400 desconexiones. Con Sky se puede ver muy claro el efecto del streaming en su negocio. Lo que me lleva al segundo punto. VIX. Los inversionistas están esperando ansiosos la llegada de la rentabilidad en este negocio y que Televisa esta vez no lo prolonga. En el último año, tras el cambio de nombre, había ajustado ese objetivo dos veces. La última vez fue en julio del 2023, poniendo al segundo semestre de este año, 2024, como el objetivo para alcanzarla y que de lograrlo estarían alcanzando el horizonte más rápido para la rentabilidad de cualquier servicio de streaming importante, grande, en la historia. ¿Para quién irá esta indirecta que lanzó Alfonso de Angoite, el codirector de Televisa, durante la conferencia con los analistas? VIX, este proyecto que nació de la fusión del negocio de contenidos de Televisa con Univision, al cierre de 2023, registra hoy 40 millones de usuarios gratuitos, pero solo 7 millones de pago en su versión premium. Comparémoslo rápidamente con Netflix, el gigante de gigantes. Solo en Latinoamérica, Netflix suma al cierre de 2023 un total de 46 millones de usuarios de paga. Y esta región está en su radar porque aún tiene mucho espacio para crecer, si consideramos que solo en Estados Unidos y Canadá tienen 80 millones, también de paga. Considerando estos números, Televisa Univision anunció en enero de este año que van a lanzar un tercer formato de suscripción con anuncios, pero a un precio más bajo que la premium. A ver si de alguna manera logran convertir a esos muy buenos 40 millones de clientes que tienen, pero que no pagan, para que sí paguen. También, si hay algo de lo que no se cansa Televisa de presumir, es de su biblioteca de contenido en español como ventaja competitiva. Le dicen la mayor en contenido en español, además de que Alfonso de Angoitia dice que en México pueden producir grandes cantidades de contenido con un costo atractivo, así le dice. Y ya para terminar, un dato curioso. Televisa hizo bien en separar sus negocios y trabajarlos, pues ahora sí que por separado, en este objetivo para generar valor. Mientras Oyamani creció 7.2% sus ingresos, en contraste, los que presentaron un crecimiento nulo fue el negocio de cable, que es Izzi, y también esa caída de 15% de Sky.
Relevos.
José Antonio Fernández Carvajal, mejor conocido como El Diablo y actual presidente del Consejo de Administración de FEMSA, se va a mantener como CEO interino de FEMSA al menos dos años más. Así lo informó a los inversionistas en una llamada el 23 de febrero. Recordemos que así permanece desde julio del 23, luego de que falleciera por motivos de salud Daniel Rodríguez, quien era el anterior CEO. También se anunciaron otros cambios. Bueno, en este caso, renuncias. El director financiero, Eugenio Garza y Garza, y el CCO, Francisco Camacho, ambos por decisiones personales y que dejarán de formar parte de la compañía con efecto al 30 de abril. Y en lo que buscan a un nuevo CFO será Martín Arias, un veterano del equipo financiero con más de 25 años en la empresa, el que va a asumir el puesto de manera interina. Fernández Carvajal espera que esto les tome de un año a cuando mucho 18 meses para encontrar a ese nuevo CFO.
Acciones y reacciones.
El sentimiento de los analistas e inversionistas hacia FEMSA está cambiando. El 23 de febrero, sus acciones tuvieron la mayor caída intradía desde la pandemia, al grado de borrarle unos 43.100 millones de pesos en valor de mercado. Una de las razones es que la empresa no cumplió con las estimaciones de ganancias que esperaba el mercado, y esto se dio en medio de esa reorganización a nivel directivo por las renuncias de nada más y nada menos que del CFO y del CCO. En el reporte financiero al cierre del 2023, FEMSA da cuenta de un tráfico también más lento en su negocio de tiendas de conveniencia, que es Oxxo, la joya de la corona y que hoy es más relevante incluso que el negocio embotellador. En la conferencia con analistas, que a ratos se escuchaba tensa, la constante fue que pidieron claridad a la dirección general sobre la estrategia que seguirá FEMSA a futuro. Los costos laborales en México, que aumentaron un 24% en el cuarto trimestre, también perjudicaron los resultados, agregándose a la contracción del margen en Oxxo y que, según la plana mayor, probablemente permanecerán estables este año. El sentimiento de los analistas hacia FEMSA se torna cauto. Ejemplo de ello nos lo da Monex Casa de Bolsa, que acaban de sacar a la empresa de su lista de acciones favoritas, citando una oportuna revisión de las expectativas a pesar de los fundamentales atractivos. También a principios de este año, la compañía anunció un pago de dividendos menor a lo esperado después de que la compañía vendiera una serie de activos no estratégicos el año pasado, como Envoy Solutions y Jetro. También se puso sobre la mesa la cuestión del efectivo en caja. Tienen demasiado, como la misma FEMSA lo afirma, pero dicen que son conscientes de ello y que quieren utilizarlo de manera que maximice el valor a largo plazo. Por si tenían el pendiente, FEMSA tiene en su bolsa 160.800 millones de pesos en efectivo, casi el doble de la cantidad registrada en 2022.
Esto es el dato del día.
La producción de petróleo en México está cayendo. ¿Pero por qué? El país inicia el 2024 con la producción de petróleo crudo y condensados más baja en un año. Esto es lo que revelan los datos más recientes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que entra en la lista de los órganos autónomos que quiere desaparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La plataforma petrolera se ubicó en 1.88 millones de barriles diarios, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. En su comparación mensual, la producción cayó 1.15% y en su medición anual 2.6%. Pemex concentra el 95% de la producción y el 5% restante está en manos de las empresas petroleras privadas. La caída en la producción es el problema en la declinación natural de los yacimientos. Actualmente la apuesta está en el desarrollo de nuevos campos. Y para que lo tengan presente, la meta del gobierno al cierre del sexenio de AMLO es producir 2 millones de barriles diarios, pero no siempre fue así. La meta se ha venido recortando desde unos 2.5 millones de barriles que apostaban y que llegaron a prometer, hasta que ahora lo vemos en 2 millones de barriles diarios actuales y pues bueno, era obviamente ese ajuste por el bajo desempeño que están teniendo esos yacimientos de los que hoy depende México para producir petróleo.
América Latina.
Make Argentina great again, Trump.
Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo!
El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a Washington este fin de semana y habló brevemente con Donald Trump durante la conferencia de acción política conservadora a las afueras de esta ciudad. Si me acompañan en video, podrán ver el momento y si no, se los voy a describir. El encuentro ocurrió tras bastidores, donde en un video se mira cómo lo saluda con un grito de presidente. Luego, estas dos intensas personalidades se abrazan fuertemente, con palmadas en la espalda, y conversan al menos por 30 segundos antes de voltear para posar ante la cámara y tomarse una foto. Milei levanta el dedo pulgar y luego busca la mano de Trump para estrecharla frente a los flashes. Terminan de posar y se quedan platicando alrededor de otro minuto. De lo que se puede escuchar, Milei le dijo que fue un gran presidente y que esperaba que lo volviera a hacer. Y nuevamente, antes de despedirse, vuelven a posar frente a las cámaras y ante la pregunta de un reportero presente, Trump grita «Make Argentina great again», «Hagamos grande a Argentina otra vez». Y Milei le hace segunda con su ya clásica frase «Viva la libertad» y ya saben cómo termina. Cuando ambos se alejan, se escucha a Trump decir frente a un Milei emocionado y sonriente: "Nos veremos de nuevo". Tras este encuentro, Milei en el escenario dio una conferencia económica sobre por qué la economía neoclásica y el postmarxismo son defectuosos. Entre aplausos silenciosos, Milei sacó a relucir la teoría de la apropiación de Locke, el mercado de Hayek como procedimiento de descubrimiento, y añadió golpes para irritar a los keynesianos. La visita de Milei a ese evento, que se ha convertido en un imán para los republicanos pro-Trump, pudiera correr el riesgo de tensar las relaciones de Milei probablemente con la administración de Joe Biden. En respuesta a una pregunta sobre el momento, el portavoz de Milei, quien es Manuel Adorni, dijo a los periodistas la semana pasada que no hay posibilidad de que nada manche la relación con Estados Unidos. Por cierto, un día antes, Milei se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con quien dejó ver también una buena relación.
El último sorbo.
¿Cuánto gana Jane Fraser, la mujer al frente de Citigroup, uno de los gigantes financieros de Estados Unidos? ¿Cuánto gana y cuánto ganan sus pares en otros grupos? Si les suelto las cifras sin comparativos, no deja de ser sorprendente. El banco le aumentó el sueldo un 6% a $26 millones, ganando a pulso, por supuesto, por el proceso que ha venido encabezando para reestructurar la organización y negocios del banco alrededor del mundo, simplificar sus operaciones y aumentar la rentabilidad. El banco con sede en Nueva York dividió su retribución económica en $1.5 millones en salario y el restante, los $24.5 millones, en incentivos, en acciones y en efectivo para todo 2023. Mujeres, escuchas, ¿quién aspira a ganar como Jane Fraser? Para refrescar rápidamente, esta ejecutiva, que por cierto acaba de estar en México la semana pasada con motivo del proceso para separar Banamex y la banca mayorista, está llevando a cabo la reconfiguración más importante que ha tenido Citi en décadas y el consejo está confiando en ella. Sin embargo, seguramente ya saben hacia dónde voy. El paquete salarial de Fraser, la única mujer al frente de un gigante bancario estadounidense, sigue siendo el más bajo entre sus pares. Acompáñenme a ver la siguiente gráfica, cortesía de Bloomberg. Goldman Sachs acaba de aumentar la retribución de su CEO, David Solomon, un 24% para ganar $31 millones. Y esto a pesar de que las ganancias del banco cayeron en el mismo porcentaje. James Gorman, de Morgan Stanley, recibió un aumento del 17% en su salario para ganar ahora $37 millones. Mientras que JP Morgan le subió el sueldo a Jamie Dimon un 4.3% hasta los $36 millones. Charlie Sharp, CEO de Wells Fargo, obtuvo un aumento del 18% hasta los $29 millones. Datos que siguen diciendo mucho sobre la brecha salarial hasta en las altas esferas bancarias de Estados Unidos. Última semana de febrero, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx o como @JimenaTolama. En Instagram, más allá del micrófono, ustedes me encuentran como @JimenaBusiness. Y en YouTube, ustedes ya saben que pueden encontrar los episodios completos en video para que los puedan ver cuando ustedes quieran.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.